Muy buenas noches a todas las personas maravillosas que nos acompañan el día de hoy, como todos los lunes que hemos tenido temporada durante el 2021. Hoy es lunes de podcast. Les habla Valentino Enrique Ramos desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Un saludo a todas las personas maravillosas que nos escuchan en Latinoamérica y en Europa, y también en los Estados Unidos, que el nivel de audiencia allá es el segundo en porcentaje, está en el 26% de audiencia. Esta noche tenemos un tema muy chévere, muy importante de tocar. Vamos a hablar del capitalismo rosa. Por eso el episodio de hoy se llama La resistencia y el orgullo LGBTIQ+. Es un gusto acompañarles siempre con la mejor actitud, con la mejor energía para traer estas reflexiones que son tan valiosas, son tan importantes. Debemos darlas, ¿sí? Son parte de nuestra diversidad. Ahora bien, vamos a hablar del capitalismo rosa, excepto porque este es un tema que es especial. Básicamente, este episodio de esta noche es especial porque se sale del tema de la temporada, que es la temporada número 10. Este episodio es el primero de la temporada, pero es el número 44 del podcast. Un aplauso por eso. Esta noche tenemos la colaboración de la organización Mujeres al Borde. Y agradezco infinitamente a Clau P. Corredor, quien dio su autorización para este trabajo colaborativo. No fue sino hasta 1969, en los conocidos disturbios de Stonewall, que se presentan manifestaciones y protestas en contra de las persecuciones a los colectivos homosexuales y lésbicos en Nueva York, donde se empezó a dar una elevada visibilidad e importancia al movimiento. La discriminación social del colectivo fue disminuyendo progresivamente dentro de algunos sectores, y ya de eso vamos a hablar, hasta aumentar de cierto modo el poder adquisitivo, ¿sí? Como las capacidades y oportunidades laborales. También se desarrollaron toda una cantidad de mercados enfocados al colectivo, son productos y servicios personalizados exclusivamente para el consumo de esta bandera de lucha LGBT, al igual que muchas compañías han optado por defender los derechos y hablan de la inclusión y la trabajan de forma real. Aquí vamos a tratar de dar varios puntos de vista con respecto a este fenómeno que nos está pasando en esta realidad, ¿sí? Estamos en el año 2021, todavía un año pandémico, todavía no salimos de eso, y Colombia es uno de los países que está atrasado con el sistema de vacuna, pero cómo no, tenemos a uno de los presidentes más especiales a nivel de capacidades administrativas, no son las más adecuadas. Entonces, estamos en una situación bastante compleja. Es importante que las personas que hacemos parte de esas disidencias conozcamos estos panoramas políticos también, para que en épocas electorales tomemos la mejor decisión, no nos dejemos utilizar más. Ya basta de utilizar nuestra bandera. Existen varios artículos disponibles aquí en la red para informarnos acerca de este tema, de lo que se refiere el episodio de hoy, que se llama nada más y nada menos que La resistencia y el orgullo LGBTIQ+. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque vamos a asociar este nombre a el tema específico del capitalismo rosa. Es un tema del que ya se ha hablado previamente, por eso les digo, existen varios artículos en internet. Sin embargo, les voy a recomendar uno del cual me baso en la mayoría de los casos para darles estas opiniones. He leído varios de ellos, este me gustó mucho, lo encuentran en Economipedia, haciendo fácil la economía. El artículo del cual les hablaba en Economipedia es escrito por Mario Ujillos Vidich. Dice como definición técnica, el capitalismo es la apropiación del movimiento y discurso de la comunidad LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y demás, por parte del sistema capitalista de mercado, y se trata de un término utilizado de forma crítica. Bueno, es importante en este punto aclarar que una cosa es que se hable del dinero rosa y otra cosa es que se hable del capitalismo rosa. Cuando se habla de dinero rosa, se refiere específicamente a la capacidad adquisitiva que ha tenido gran parte de la población LGBT, entre comillas. Digo que entre comillas porque no es así. Básicamente lo que tenemos es que el sistema capitalismo también opera de tal modo en que las categorías de clases y de ciertos temas con relación a los privilegios permiten o no acceder a esta capacidad adquisitiva. En ese orden de ideas, sigue siendo un hecho real, un hecho cierto, que la población LGBT no está ganando poder adquisitivo de forma pareja, sino que más bien se presenta este fenómeno más que todo enfocado en aquellas personas que de cierto modo están encajando en la construcción heteronormativa y patriarcalizada, además capitalista, de lo que es la estructura social. Y con eso me refiero a que el poder adquisitivo lo están ganando hombres cisgénero con orientación sexual, gay o bisexual, blancos. Y aquí es cuando nace la necesidad de empezar un análisis. Ni siquiera el hecho de poder acceder a la educación superior, en lo que es el caso de las personas trans, garantiza que cuando éstas terminen sus estudios académicos, logren acceder al derecho al trabajo, porque simplemente las empresas hoy en día todavía no tienen esa capacidad para contratarnos, ¿sí? Con enfoque diferencial. Me refiero a que ponernos a competir con la población cisgénero, siendo que la población cisgénero tiene más ventaja sobre el poder desarrollar, el poder construir su plan de vida, su profesión, que nosotras y nosotros y nosotres, es algo desproporcionado simplemente. Y asimismo, creo que no es solo mi caso que hemos visto. Hemos visto mujeres trans guerreras que estudiaron la universidad, que se graduaron, título académico en mano, y nunca pudieron ejercer su profesión. Y murieron sin ejercer su profesión. Yo creo que no solamente yo conocí mujeres así. No es agradable tampoco el panorama laboral de quienes sí han podido acceder al derecho al trabajo. Porque en muchos casos estos trabajos obedecen a tipo de contrataciones que no garantizan mucho. Y a muchas personas trans les toca recurrir a pasar por la identidad por la que fueron obligadas a construirse al momento de nacer, a partir de su genitalidad, para poder conseguir un trabajo. De manera que es como obligarnos de forma social, es como una obligación que ya te está imponiendo la sociedad. Al cerrar tanto las puertas, te obligan a destransitar, te obligan a sentirse una persona que no es capaz de salir adelante. Porque o es por falta de experiencia laboral, porque nadie la da, no se la dan a los jóvenes cisgéneros, mucho menos se la dan a los jóvenes transgénero. ¿Y qué decir de los viejos transgéneros, los que ya pasamos de los 35? Tenemos muchas cosas que analizar. Tenemos muchas cosas que reflexionar. Si es cierto que las empresas son incluyentes, ¿dónde están las contrataciones trans? Uno de los mejores ejemplos de el capitalismo rosa, ya para hablar de lo que venimos a hablar, es el aprovechamiento de las festividades del mes del orgullo LGBT para hacer publicidad. Entonces, vamos a imaginarnos una campaña de una empresa X para la marcha, ¿sí? Y se usa la oportunidad para promocionar el producto. Así tal cual. Entonces, ¿por qué este ser está hablando de esto aquí? Pues porque este ser lo hizo, ¿sí? Y este ser es una marica que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que está intentando emprender en un mundo capitalista que se lo come vivo de competencia. Y nada, quise ver de qué se trata este tema del capitalismo, de la cuestión. Me agradó mucho el tema de la botella que me obsequiaron, la disfruté, hace rato no tomaba alcohol. Y sí, agradezco mucho el regalo, pero también quisiera ver qué ha hecho esa empresa por las contrataciones laborales trans. Quiero ver las contrataciones laborales trans de esa empresa, y si no, pues estaré profundamente decepcionado. Para complementar las reflexiones de esta noche, voy a presentar el siguiente segmento de entrevistas, que ha sido una colaboración que muy amablemente autorizó Clau P. Corredor de la organización Mujeres al Borde. Esta es una autorización para reproducción en formato MP3 para Radio Podcast, para el podcast Gat Writer. El siguiente segmento de entrevista tiene los derechos de autor de la organización Mujeres al Borde, Nadia Catalina Aragón y Clau P. Corredor.
Baby, ¿por qué es importante una contramarcha? Una contramancha es importante porque es la manera de responder y es contestataria contra un BRAE que lo que hace es que muchas corporaciones se apropien de nuestras violencias y de nuestras vivencias como personas trans, de experiencia de vida trans, personas no binarias, para lucrarse. Pero cuando vemos en un trasfondo y nos ponemos a investigar, ni una de las corporaciones que tienen todas las banderas trans y que LGBTQ tienen una sola persona trans trabajando en sus empresas. Entonces, ¿cuál es la inclusión de la que hablan? ¿Cuál es la inclusión de la que dicen? Estamos aquí, nosotros les apoyamos, pero ni siquiera le dan la oportunidad de trabajar a una persona trans. Las personas trans en Colombia no tenemos, se nos dificulta tanto el derecho al acceso del trabajo digno, que muchas de las opciones son ejercer el trabajo sexual. Queremos empezar desde ya a decir que las personas que vienen en este camino y van a ser personas trans tengan el derecho como una persona del común a tener también trabajo. También es una marcha contestataria porque vamos a contestar a ese modelo de lo que tiene que ser una persona trans, hiperfeminizada o un gay que tenga mucho dinero, porque si no lo eres, no te respetan en la sociedad como persona.
Porque siempre las malditas instituciones se quieren coger todo. Y la gente coge las banderas de libertad para adaptarlas al capitalismo y al sistema de mierda. Y la gente creemos que estamos luchando, pero en realidad solo estamos sirviendo a sus intereses. Entonces, la contramarcha es importante porque realmente es la voz de las personas que no encajamos aquí y queremos un lugar digno donde podamos ser. Por eso.
Esta es la contramarcha, baby.
No, es que yo no seré la propia para contarte. Bueno, la contramarcha nace con la finalidad de tomarnos un poco el control y el poder desde la revolución disidente respecto a los temas de diversidad sexual y la participación política. Es una manifestación más clara y verídica contra la marcha del orgullo LGBTI que planea esa mesa corrupta y esa mesa oportunista que es de la mesa LGBTI de Bogotá. Que este es el resultado del movimiento popular, de un movimiento financiero que lo único que ha hecho es explotar a la población LGBTI en general.
Es un gusto presentar la siguiente colaboración desde Lima. Ella es Anticuche Polisha. Es una amiga muy especial a quien quiero muchísimo, a quien aprecio, a quien admiro mucho por su activismo. Últimamente le ha ido muy bien y le felicito por esos logros. Y de verdad, señorita, eres maravillosa. Te admiro mucho y me encantó esta colaboración. Les presento con todo gusto a Polisha.
Hola, ¿qué tal, amigues, amigas, hermanos, hermanas del Gato Rider Podcast? Les saluda Anticuche Polisha. Yo soy una travesti periférica aquí del Callao, que es como el puerto de Lima, la pseudo capital del Perú. Y más allá de esa localización, vengo a hablarles un poquito de un sentir que atañe justamente a las diversidades sexuales y también a las disidencias sexuales en nuestros territorios de la América decolonizada, o también llamada Abdayala, ¿no? Como es su nombre en quechua. Y bueno, un poco la reflexión que quería comentarles tiene que ver un poco con la deconstrucción, ¿no? Un poco casi histórica y también, ¿por qué no?, política, de lo que vendría a ser el orgullo, ¿no? Esto conocido como Pride, ¿no? Según la hegemonía, digamos, occidental, nórdica, ¿no? Norteamericana, que de alguna u otra forma, pues, en muchos casos, en realidades que supuestamente nos atañen, ¿no? Como personas racializadas, como personas migrantes, como personas mestizas, como personas incluso precarizadas y diversas, obviamente, como que no nos calza, ¿no? como que muchas de nosotras no tenemos un closet, ¿no? En el cual nos hemos ocultado de alguna otra forma y de la cual nos hemos liberado al momento de mostrarnos al mundo tal cual somos. O algunas de nosotras de alguna otra forma no festejamos el Pride, no celebramos el Pride, ¿no? Una vez al año, en los meses de julio, en la mayoría de casos. Sino que realmente nos atrevemos a ser quienes somos, a sobrevivir, ¿no? A vivir nuestras vidas y a sobrevivir todo lo que atañe el ser como somos, ¿no? Seamos maricas, seamos travestis, seamos personas trans, seamos incluso no binarias, seamos lesbianas y todas las diversidades que cada vez más van aumentando, no por un tema de que se inventan o digamos son nuevas modas, sino por un tema de que se van reconociendo las opresiones que han existido durante muchos años, no solo en nuestro continente, sino en el mundo entero. Entonces, vemos el avance, ¿no?, entre comillas, de los derechos y sobre todo de la visibilidad del LGTBIQ+, ¿no? De repente en algunas marcas aliadas, de repente en algunas empresas a las cuales sacan como de forma repentina en estos meses de celebración, sacan pues su arco iris, ¿no? Sacan de repente su comunicado, sacan su saludo, sacan su spot publicitario, invierten dinero, convocan gente para visibilizar que de alguna otra forma ellos apoyan la lucha y apoyan la visibilización de nuestras comunidades. Pero que en realidad, de alguna otra forma, no es otra cosa que el avance del liberalismo por la cooptación de nuestras luchas. Sí. Y lo digo con todas sus letras, porque más allá de lo enunciativo, más allá de los saludos, más allá de las campañas y de las redes sociales, pues a nosotras nos siguen discriminando, pues a nosotras nos siguen matando, pues a nosotras nos siguen violentando, ¿no? Sea en espacios privados, sea en espacios públicos, y se nos sigue no reconociendo como las personas y los seres humanos que somos. Porque más allá de ciudadanos, porque más allá de trabajadores o trabajadoras o ciudadanas, como lo bien decía, nosotros somos seres humanos, seres humanas, seres humanes, y estamos aquí porque de alguna otra forma muchas de nosotras, gracias a que muchas de nosotras nos han precedido o nos han abierto camino con su propia vida. Yo personalmente trabajo, bueno, nosotras personalmente trabajamos mucho lo que son memorias transhistóricas, que es esto que nosotras llamamos como una especie de tejido social, pero entre personas diversas, que supera las generaciones, que supera los siglos, las épocas, inclusive superan los lenguajes y las culturas, y que atañen más que nada como a nuestras ancestralidades, a nuestras raíces, a todo eso que nos une de alguna otra forma, pese a las diferencias que podamos tener. Entonces, desde ese lado, desde ese trabajo de difusión, desde ese trabajo educativo hacia la comunidad, ¿no?, de alguna otra forma, nosotras hemos podido darnos cuenta de esta cooptación, ¿no? Darnos cuenta y saber bien realmente con quién podemos compartir una trinchera de lucha y quién simplemente o para quién simplemente vamos a existir, ¿no?, como una mercancía o un nuevo mercado al abarcarnos, ¿no?, al saludarnos, ¿no?, al embanderarse de alguna otra forma siempre en nuestras fechas conmemorativas. Porque el Pride, como lo llaman entre comillas, o el orgullo, se celebra en junio por un hecho histórico político, que es la revuelta de muchas personas trans en Stonewall. Eso hay que tenerlo bien claro. Y así como tenemos un Stonewall, ¿no?, de alguna otra forma en Estados Unidos, pues yo estoy segura, segurísima de que cada país en Latinoamérica tiene su Stonewall, ¿no?, y tiene su escándalo, tiene ese momento en el cual, o esos momentos históricos en el cual parte del movimiento, parte de las comunidades que nos albergan han dicho no, hasta aquí no más, no vamos a permitir que nos sigan reprimiendo, no vamos a permitir que nos sigan humillando, que nos sigan encarcelando simplemente por ser quienes somos, No, yo recuerdo mucho para el caso de Lima, el escándalo de La Laguna, que en 1959 fue todo un escándalo que abarrotó las primeras planas en la prensa limeña y que de alguna otra forma instauró una empresa de represión que sigue hasta la actualidad con respecto a las personas trans y su existencia en los espacios públicos de Lima. Nosotras actualmente seguimos en los planes de saneamiento, seguimos en los planes de seguridad y de limpieza social de las municipalidades de Lima, que son quienes gobiernan a nivel local los distritos de esta ciudad. Y un poco como para romper con este centralismo, pues en muchas partes del Perú, en muchas regiones, tampoco existen ordenanzas que tengan que ver o que ataquen directamente a los actos de discriminación. Entonces, estamos sin leyes que nos protejan, estamos no siendo reconocidas nuestras identidades y de alguna otra forma estamos sufriendo vulneraciones a nuestras cuerpos, a nuestras libertades y obviamente a nuestros derechos. Y este contexto, este avance de alguna otra forma, ¿no? Del fascismo, de los pensamientos conservadores que tienen que ver con lo religioso, los movimientos evangélicos, de alguna otra forma, el avance del fascismo en Latinoamérica también está en desmedro de nuestras agendas, también está en desmedro de nuestras vidas y de nuestras luchas. Porque de alguna otra forma nos toman como moda, de alguna otra forma nos toman incluso como ideología, cuando nosotras no necesariamente escogemos ser como somos, simplemente somos lo que somos. Yo nací siendo travesti, muchas de nosotras nacimos siendo trans, muchas otras personas nacen siendo maricas, y eso hay que tenerlo bien claro. Aquí no hay un tema de ideología, no es que estoy yo cooptando una moda o yo quiero hacer así porque está de moda, no. Estamos hablando de miles de vidas, estamos hablando de miles de personas que no solo han existido ahora, que existieron mucho antes que sus iglesias, que existieron mucho antes que los estados nacientes de estas repúblicas. Y eso tiene que estar claro, y está comprobado. Hay cientos de documentos, hay cientos de acuarelas, hay cientos de fotografías registradas por los viajeros que llegaron a estas tierras y que identificaron en nuestras tierras comportamientos de disidencias y diversidades sexuales, ¿no? Y aquí, para terminar un poco mi participación, quiero reivindicar a todas esas manifestaciones. Están las tunanteras en el centro del Perú, están las chinas morenas en La Paz, Bolivia. Están los enchaquirados en Guayaquil, en la parte de Ecuador. Están también todas estas mulatas mariconas tapadas aquí en las costas de Lima, ¿no? En el Callao. Están también, de alguna otra forma, las queguas, las orcochis, ¿no? En el altiplano boliviano. Están también en el sur del Perú, en la región de Arequipa, Cusco también, los chocoyos, que son estas mariconas que también habitaron el espacio rural, el espacio del campesinado. Y así podemos seguir hablando de muchas manifestaciones en toda Sudamérica que han existido durante cientos de años y que de alguna otra forma también tienen que ser reconocidos en los meses del orgullo y también tienen que ser conmemorados como parte de nuestra memoria social. No hay orgullo sin memoria. No puede haber celebración sin reparación. Gracias, babies. Un saludo desde donde se encuentren.
Me voy a despedir sin antes presentarles en el segmento de literatura a Pedro Lemebel, el manifiesto. Y también, ¿por qué no?, hablar un poco. Hay algunas otras circunstancias que no son tan capitalistas, sino más bien patriarcales, como las que ocurren en los escenarios en lo que la sociedad es mayormente machista. Ocurre que en esas fotos de la diversidad no aparecen sino un número muy bajo de personas con vagina. lo que supone un falocentrismo bastante grande, muy amplio. No, no es el escenario más apropiado tampoco, porque hay que incluir no solamente a las mujeres lesbianas y bisexuales, sino también a las transmasculinidades. Es importante que las personas transmasculinas, los hombres trans y a aquellos que nos identificamos dentro de esta transmasculinidad, también hagamos parte de esa llamada diversidad que se dan en los procesos. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de escucharnos nuevamente, aquellas personas que me colaboraron en el episodio, y les voy a dejar escuchando el manifiesto de Pedro Limivel.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginzer expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura. Porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias.
Ahora sí llegó el momento de despedirme de todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos esta noche. Esto es Gat Wilder Podcast. Antes de irme ya finalmente, les voy a dejar escuchando parte de lo que viví en la Marcha del Orgullo LGBT. Una marcha que este año estuvo enmarcada como un homenaje a la madre Laura Weinstein, que es la fundadora de la organización GAT, que entre otras cosas es una mujer apreciada y muy admirada dentro de la población trans de Colombia, y estoy muy seguro que también de Latinoamérica, es muy conocida en muchas partes. Ella, que en paz descanse, y sí, estuve en ambas marchas, estuve en la Marcha del Orgullo, estuve en la contramarcha, estuve en mi bici y solo estuve de paso haciendo presencia en ambas. Mucha fuerza, mucha resistencia, saludos a todas, a todes. Ah, no se me va a olvidar hacer una pequeña aclaración. Con respecto a las opiniones de las entrevistas, hay ciertas opiniones con las que yo en lo personal no estoy de acuerdo y no quiero que se tome como si estas opiniones, como si todas las opiniones fueran parte del canal de podcast, porque no es así. Es simplemente dar la oportunidad de dejar la opinión libre de la manera como la Constitución política nos la garantiza. ¿De acuerdo? Entonces, aclarando ese punto, me despido dejándoles con estos hermosos sonidos de la Marcha del Orgullo LGBT 2021.